Gracias a Dios podemos estar reunidos aquí en su casa y también queremos estar compartiendo su palabra, queremos estar ocupándonos acerca del tema Dios mira. La mirada de Dios, por supuesto, que es distinta a la mirada del ser humano. También queremos considerar brevemente cómo miramos los seres humanos, pero especialmente cómo mira y ve Dios a las cosas. Para texto queremos estar tomando de Génesis capítulo 6 y queremos estar leyendo los primeros 8 versículos. Génesis capítulo 6, los primeros 8 versículos vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La importancia de la vista. Quizás la mayoría de los que tenemos hijos, en alguna oportunidad, alguno de nuestros hijos nos ha tomado de la mano o del brazo y nos ha dicho, papá o mamá, cerrá los ojos. Y una vez que hemos cerrado los ojos, nos han guiado por algún trayecto y nos han llevado a un determinado lugar. Y entonces por ahí nos decían, abrí los ojos. Y entonces nos encontrábamos ante lo novedoso, la sorpresa que nos querían mostrar. Por supuesto que en más de una oportunidad nos hemos alegrado o nos ha resultado entretenido este actuar de los niños. Pero seguramente que incluso en este juego de niños que hemos participado, también hemos sentido una cierta inseguridad al caminar teniendo los ojos cerrados, al tener que desplazarnos y no poder ver, incluso si nos encontrábamos en un lugar que nos resultaba familiar. La vista, por supuesto, que tiene una gran importancia, y esto se debe, según los especialistas, especialmente debido a tres causas principales. Por un lugar, la estructura de nuestro cerebro, que según afirman, el 50% de los datos que procesa el cerebro son datos que proceden de la vista. Por otro lugar, o en segundo lugar, hace referencia a que nosotros usamos la vista durante todo el día. Quizás otro sentido, como el gusto, no lo utilizamos todo el día. No estamos comiendo todo el día, pero sí estamos viendo, estamos mirando todo el día. Y en tercer lugar, tiene que ver con un aspecto que podríamos decir más social. La vista es la que coordina el conjunto de las experiencias que nosotros tenemos. En otras palabras, podríamos decir que es el sentido integrador de los demás sentidos. Creo que con lo que dijimos es suficiente para describir la importancia que tiene la vista natural en nuestra vida cotidiana. Como hijos de Dios, nosotros también contamos con una vista espiritual. Si nosotros vamos a 2 Corintios, simplemente para leer uno de los tantos textos que hablan y que hacen referencia a la vista espiritual, 2 Corintios capítulo 4, y leemos el verso 18, donde nos dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con la gracia de Dios, nosotros, como sus hijos, podemos utilizar estos ojos espirituales o esta vista espiritual para mirar hacia lo eterno, para mirar hacia aquello que no se ve, hemos leído, y mirar hacia aquello que no se ve con la vista natural o con los ojos naturales, aquello que se ve es solamente temporal, es solamente transitorio, pero aquello que podemos ver con nuestros ojos espirituales, con nuestra vista espiritual, es eterno. Y mirar hacia lo eterno automáticamente hace que apartemos un poco nuestra vista de lo temporal, de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquello que no permanece. No mirar tanto hacia lo temporal o no mirar hacia lo temporal también nos trae el gran beneficio que no apegamos nuestro corazón a lo temporal. Y los ojos de la fe, los ojos espirituales, tienen mayor poder que los ojos de la carne. ¿Y por qué tienen mayor poder? Justamente porque los ojos de la carne, los ojos naturales, solamente alcanzan a ver lo temporal, mientras que los ojos de la fe, aquello que es invisible y aquello que es eterno. Y que realmente Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver más allá de aquello que está solamente adelante de nuestros ojos naturales. Y justamente la voluntad de Dios es que siempre miremos lo recto, miremos lo justo, miremos aquello que es eterno y no solamente lo temporal. Por supuesto que es cierto que nosotros como seres humanos estamos inclinados con mucha frecuencia a ver más lo temporal, a ver más lo transitorio que a ver lo que es eterno. Y eso podríamos decir, inclusive ocurre con las mejores personas. Si nosotros leemos en Samuel capítulo 1 de Samuel capítulo 16, y vamos a leer varios versículos del verso 5 al 13, donde nos dice lo siguiente. Él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá vemos en este pasaje que hemos leído que Samuel también cometió el error de juzgar a Eliab y también a los demás hijos de Isaí según su parecer, según lo que tenía delante de sus ojos. Y también este error ya habían cometido los hijos de Israel con su primer rey. Porque sabemos que cuánto se alegraron los hijos de Israel cuando habían pedido un rey y apareció Saúl, un hombre grande, un hombre que sobresalía sobre las demás personas. Y seguramente que habrían pensado, sí, este es un buen líder, este va a ser un buen rey, este es el que va a guiar al pueblo de Israel en las batallas. Pero también sabemos, porque nos relata la palabra de Dios, que justamente este rey que sobresalía, que parecía ser un gran hombre, un gran líder, llevó justamente a la ruina al pueblo de Israel en una batalla. Lo que ellos creían que podía ser justamente su gran líder, donde ellos podrían destacarse, fue su ruina. Algo que también tenemos que tener en cuenta y lo que quizás la mayoría de nosotros hemos hecho en más de una oportunidad y la mayoría de nosotros está inclinado a juzgar ante las distintas situaciones que se nos presentan justamente por el parecer, por lo que tenemos delante de nuestros ojos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la mirada de Dios es muy distinta a la mirada que tenemos los seres humanos. Acá hemos leído, Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es una afirmación de una verdad y también una exhortación a pensar cómo Dios ve las cosas. Primero, la afirmación de una verdad porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Incluso los mejores hombres, como ya habíamos mencionado anteriormente, verán lo que están delante de sus ojos o lo que está delante de sus ojos, así como también lo hizo Samuel en esta oportunidad. Alguien ha expresado, el mundo está lleno de idolatría, pero me pregunto si alguna idolatría ha sido más extensamente practicada que la idolatría de la experiencia externa. O sea, aquello que tenemos pura y exclusivamente delante de nuestros ojos. En segundo lugar, habíamos dicho que también es una exhortación a pensar como Dios. Dios le dijo a Samuel, tu inclinación natural es solo juzgar basándote en la apariencia externa, pero yo puedo juzgar el corazón que tú no ves. Samuel no tenía que rendirse ante su inclinación natural. Él podía ver y buscar el corazón y la mente de Dios al ver a las personas. También creo que nosotros tenemos que tratar de ver, no solamente a las personas, por supuesto que las incluimos, sino a toda la realidad, siempre con una mirada de Dios. Siempre con una óptica, con la mirada según la palabra de Dios. Podríamos simplemente considerar un ejemplo, esta época que vivimos actualmente, esta pandemia que se ha extendido por el mundo. Alguien podría preguntarse, ¿por qué? ¿O por qué los hijos de Dios tienen que atravesar situaciones de este tipo? Pero si nosotros lo miramos con una óptica, teniendo en cuenta la palabra de Dios, hay muchos pasajes que podríamos utilizar para dar algún tipo de respuesta. En primer lugar, Dios no le prometió a sus hijos que su transitar por este mundo iba a ser color de rosas, sino que su misma palabra nos dice que también nosotros vamos a atravesar y pasar momentos difíciles, situaciones difíciles. También podemos considerar otro texto de la palabra de Dios, que habrá hambre, habrán pestes, habrán distintas situaciones que se estarán dando en el mundo. Y esto tiene que ocurrir así antes de que venga el Señor, antes de que Jesús venga nuevamente. Entonces, si nosotros miramos y consideramos la realidad, las situaciones, con una óptica o una mirada de Dios, va a ser muy distinto. Y es necesario que nosotros tengamos justamente nuestros ojos espirituales más abiertos, que tengamos nuestra vista espiritual más preparada, más abierta. Qué importante que es esto. En la palabra de introducción, uno de los versos decía, ciegos guías de ciegos, había dicho Jesús. Y si nosotros pensamos, ¿dónde podrá guiar o a dónde podrá llevar un ciego a otro ciego? Seguramente que eso terminaría en un gran desastre, en un gran daño para ambos, ciegos guías de ciegos. Y estuve pensando así y me vino justamente a la mente una obra literaria que quizás alguno de ustedes también la ha visto en la escuela secundaria, El Lazarillo de Tormes. Y justamente un lazarillo es una persona que guía a un ciego. Y en esta obra literaria se describe a un ciego que era una persona malvada, perversa, y que salía a mendigar, y cuando obtenía alguna donación, digamos, para su subsistencia, apenas la compartía con el lazarillo, que era la persona que le guiaba. Y entonces, después de un tiempo, este lazarillo también fue aprendiendo de la perversidad y de la maldad de este ciego. Incluso sufría, digamos, maltrato por parte del ciego, y decidió vengarse. Y habían salido a mendigar en una oportunidad cuando estaba lloviendo y un cierto arroyito había crecido un poco. Entonces el lazarillo le dijo al ciego, yo te puedo llevar a un lugar donde el arroyito es más angosto. Bueno, llévame inmediatamente ahí. Y entonces le llevó el lazarillo y le acomodó en un lugar justo frente a un poste del otro lado del arroyito. Y entonces dijo, bueno, ahora salta. Y el ciego tomó impulso y saltó y se dio contra el poste. Si bien el lazarillo no era ciego, pero le guió a un ciego, según esta obra literaria, a saltar contra un poste. Y si nosotros pensamos en el ámbito espiritual, un ciego guiando a otro ciego le llevará seguramente a una situación muy complicada. Sufrirán un daño, ambos ciegos, o al menos uno de ellos. Pero espiritualmente, si nosotros pensamos, ¿cuánto daño puede ocurrir cuando una persona le guía a la otra por un mal camino. ¿Cuánto daño puede ocurrir? Y si nosotros pensamos un poco, en varias oportunidades ya he pensado al respecto, cómo a veces las distintas soluciones que se proponen, a veces por distintos profesionales, por políticas que se toman en un determinado momento, esas soluciones que tienen por objeto revertir alguna situación que existe en la sociedad y que no es deseada. Por ejemplo, las adicciones. Desde hace años he escuchado, hay que involucrarle en el deporte a los chicos y a los jóvenes, y eso le mantendrá alejado de las adicciones. Y si nosotros observamos y recorremos solamente nuestra ciudad, en casi cada barrio hay salones para practicar deportes, hay distintos lugares que se han construido justamente para actividades deportivas. Sin embargo, ¿cuál es el resultado? ¿Hay menos adicciones que años atrás? Creo que cada vez más. Y creo que la mayoría de ustedes van a coincidir en esto. Entonces vemos que la solución no está ahí. ¿Por qué? Porque el problema radica en otro lado. El problema está justamente en el corazón del ser humano. Por eso cuando hemos leído acá en 1 Samuel capítulo 16, Dios no miró una apariencia, sino que Dios miró el corazón. Salmos capítulo 94, el verso 9 nos dice lo siguiente. Salmos capítulo 94, verso 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, haciendo referencia justamente a esta vista, a esta mirada penetrante que tiene Dios y que puede ver lo más profundo del corazón. Y si nosotros consideramos esta idea y nos preguntamos, ¿qué mira Dios? ¿Qué ve Dios? En primer lugar, queremos decir que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y Dios mira en nuestros tiempos y Dios ve en nuestros tiempos de la misma manera como vio en la época de Noé y en los tiempos de Noé. Dios miró, nos decía su palabra. Dios mira y ve todo el mundo. Dios mira toda la tierra. Eso no fue solamente en la época de Noé. Y Dios ve a cada uno de sus hijos. Pero Dios ve también a cada uno de aquellos que están alejados de Él. Dios ve la maldad de los hombres. Dios ve las obras de los hombres. Dios también ve el corazón de los hombres. Y Dios, en nuestros días, Dios ve también tus obras y mis obras. Pero Dios ve también tu corazón y mi corazón. Si nosotros nos volvemos al texto que hemos leído al principio de Génesis capítulo 6, entonces vemos, acá se nos describe de una manera muy general lo que practicaban, lo que hacían los hombres en esa época. Y quizás el diagnóstico que hace el ser humano en la actualidad no sea distinto al diagnóstico que hicieron los hombres en la época de Noé. Podían ver la conducta de sus semejantes, así como se nos describe acá en este texto que hemos leído. La tierra estaba llena de violencia, llena de maldad, de perversidad. Cada uno aprovechaba para oprimir a su semejante, hacerle violencia. La tierra estaba corrompida. Sin lugar a dudas, si nosotros miramos a nuestra sociedad actual, podríamos decir que es una sociedad muy similar a la época de Noé. No hay tanta diferencia. Hay violencia, hay maldad, hay perversidad, hay todo tipo de conductas perversas. Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente, a veces incluso nosotros estamos inclinados a repetir los diagnósticos y también las soluciones que se proponen, atribuyendo el mal del ser humano a un sistema político, a un sistema sociológico, filosófico, a distintas ideas de la época. Pero el diagnóstico que hace Dios, la palabra de Dios acá en Génesis nos dice que Dios vio, Dios miró, Él observó justamente todos los torrentes del pecado que fluían de la vida de los hombres en la época de Noé, notó la anchura y la profundidad de los mismos. Y es muy importante tener en cuenta que todos los pecadores son conocidos por Dios. Y Dios observó que el manantial del pecado que había en el corazón de los hombres, cualquiera podía ver la maldad, como también cualquiera en nuestros días puede ver la maldad. Pero el ojo de Dios penetraba más profundamente. El ojo de Dios vio todo el designio, nos dice, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Si Dios ve, Dios mira en nuestros días la violencia, la maldad, la perversidad, por ahí podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios no interviene? Leyendo y conociendo su palabra, podemos decir que por su gracia, por su misericordia, Dios en nuestros días no interviene directamente. Imaginémonos que Dios tendría que enviar otro diluvio. ¿Cuántos diluvios debería haber enviado Dios ya después del diluvio de Noé si ese hubiese sido su designio? Si Dios hubiese decidido cada vez que el ser humano se aleja de Él, enviar un diluvio, creo que apenas saldríamos de un diluvio y estaríamos entrando en otro diluvio. Y si nosotros pensamos en una historia cercana solamente, el ser humano, la humanidad ha atravesado por dos guerras mundiales. ¿Han aprendido algo? ¿Dejaron de fabricar armamentos? Y nosotros sabemos que no es así. Y si bien, gracias a Dios, en nuestro lugar, en nuestra época, no estamos atravesando por ninguna guerra en forma directa, pero sí en distintos lugares del mundo escuchamos, fue bombardeado tal lugar, fue atacado tal lugar, o tal y tal país está en conflicto. Si nosotros leemos San Mateo capítulo 15, el verso 19 nos dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y leemos el 20 también: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí vemos, en primer lugar, cuán pequeño es el peligro de contaminarse con las cosas que entran por la boca, cuán grande es el peligro de contaminarse con las cosas que salen de la boca, porque nos dice aquí Jesús, salen justamente del corazón. No hay contaminación en los productos que ingerimos, en los productos de la bondad de Dios, sino en el producto del corrompido corazón. Lo que sale del corazón contamina moralmente al hombre, porque de él, justamente el corazón, sale toda la maldad. Y a veces también ocurre en nuestra época que da la impresión, ¿sí?, justamente porque nos guiamos por el parecer, que las cosas están bien. Ilustra bien el relato de un enfermo que pasó justamente por una grave operación cardíaca, y él mismo contó: parecía estar bien de salud. Exteriormente, todo iba bien, pero sin que lo supiera, estaba aquejado de una grave enfermedad, un aneurisma, que justamente es una dilatación de las arterias y que producen problemas cardíacos. Así como esta persona que dice aparentemente estaba bien, hablando de su estado de salud físico, muchas veces ocurre lo mismo también en el ámbito espiritual. Mirándolo simplemente por el parecer, parece que todo está bien. Pero como hemos visto ya, Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Incluso a veces a las personas que nos rodean o a las personas que le rodean a otros, puede parecerles que las personas son respetables, que gozan de una buena reputación. Incluso hay personas que tienen una muy buena opinión de sí mismas. Pero, sin embargo, no nos olvidemos, Dios no juzga según la opinión de la gente, no juzga según la opinión personal, sino que Dios sondea el corazón y hace el diagnóstico justamente declarándole incurable a causa del pecado. Jeremías capítulo 17, queremos estar leyendo los versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y justamente el corazón, en la palabra de Dios, en la Biblia, no hace referencia al corazón anatómico, al músculo, sino que hace referencia al centro del entendimiento, la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones. Pensar, sentir, decidir son cosas que se producen juntas en el corazón. Fíjense, pensar, sentir, decidir son cosas que se producen juntas en el corazón, según la palabra de Dios, y Dios mira el corazón. El corazón justamente es el centro del asunto, el núcleo de nuestro ser, la esencia de lo que somos. Y justamente es el lugar donde nuestra mente, la voluntad, las emociones y las convicciones se unen para darle forma a todo aquello que creemos, las elecciones que hacemos. Todos los problemas espirituales, todos los males en el mundo tienen su origen en el corazón. Y Dios mira el corazón. Entonces nos preguntamos, ¿no hay ninguna esperanza de cura para el gran mal del corazón o del pecado? Pero nosotros podemos dar gracias a Dios. Y queremos leer dos textos. Primero, de Isaías, capítulo 1, el verso 18, donde nos dice, Dios mismo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y un texto más, Ezequiel capítulo 11, verso 19, nos dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y acá vemos, Dios no quiere arreglar o remendar un corazón, sino que Dios lo que propone es dar un corazón nuevo. Y para terminar, queremos preguntarnos, ¿qué miramos? ¿Tenemos la mirada puesta en las cosas eternas? ¿Podemos justamente tener esa vista espiritual, esos ojos espirituales, para poder ver más allá de lo simplemente transitorio o temporal. Y en segundo lugar, nos queremos preguntar, ¿tenemos presente que Dios mira, que Dios ve todas las cosas, que Dios mira y Dios ve en lo más profundo de nuestro corazón? En nuestro tiempo, Dios mira y Dios ve todas las cosas. Amén.